W. Aquí estamos con Salud Hernández, Laura Gil y Óscar Sevillano. Salud, bienvenida a la W. Me gusta que venga.
No, pues yo cuando me llamas y estoy en Bogotá, pues voy. Lo que pasa es que nunca estoy en Bogotá, por fortuna para mí.
Uy, no.
Laura, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, Vicky. Un saludo a todos tus oyentes.
Un abrazo, Óscar.
Gracias, Vicky, por la invitación y un saludo para la audiencia y un saludo también para Salud y para Laura, que hace mucho no las veía. Sí.
Hola, pues hola, 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 hola.
Muy bien, saludable. Pues mire, ya uno podría decir que la suerte de alguna manera está echada. Faltan pocos días, sin embargo, las alianzas ya se cocinaron y hoy la polémica es qué le conviene más al país y si es bueno o no votar en blanco, si lo mejor es Petro o si lo mejor es Duque. Déjeme empezar entonces, Salud, por usted. ¿Qué es lo mejor para el país?
Yo no tengo ni idea. Es decir, para mí lo mejor es una cosa, para otros será otra diferente. Yo no soy de izquierdas, yo soy una persona de derecha. Tengo muchas reservas con los políticos. Yo por mí, tengo dos partidos de fútbol ese día que me apetece muchísimo ver, que uno es Alemania y otro es Brasil, porque son dos de los favoritos y quiero ver cómo están. Y lo que me pediría el cuerpo es no votar en el resto de mi vida, porque cada día siento más desprecio por la política, cada día creo en menos, pero creo que no es la actitud, que creo que hay que ser más positivo en la vida. Finalmente, uno ve las tragedias que pasa a Guatemala y, bueno, dices, tiene que haber siempre una respuesta a todo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo veo a Gaviria y me enfermo. Es decir, me enfermo. Yo me enfermé ese día porque es que no puedo entender que alguien sea tan sumamente cínico, que no tenga ningún sentido la vergüenza, para ningún pudor, para no asistir a la derrota, digamos, al reconocimiento de la derrota de su pupilo y después unirse a los otros cuando todavía el cadáver político está todavía caliente. Bueno, por eso te digo, es que... ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente?
A ver, Laura.
Que a las 8 Alemania y a las 10 Brasil. Al contrario, no me acuerdo.
Bueno, mire, yo voy a votar en contra, no voy a votar... voy a votar por Gustavo Petro por una cuestión de coherencia mía, porque siempre he defendido este acuerdo de paz. Lo he defendido y quiero mantenerme coherente yo. Entonces votaré Gustavo Petro. Creo que habrá suficientes controles institucionales como para no temer el talante autoritario que se le endiga. Veo mucho más talante autoritario del otro lado con Uribe y es contra quien yo voto. Yo no estoy votando contra Iván Duque. Es más, conservo la esperanza de que Iván Duque no se va a entregar a la derecha radical. Conservo esa esperanza. Y una cosa tengo claro, no pienso perder un solo amigo por esta elección.
Óscar.
Está muy caldeado.
Muy caldeado. Óscar, usted se va en blanco.
Pues bueno, Vicky, yo digamos, a diferencia de Salud, a mí me enferma Uribe y me enferma mucho más Gustavo Petro. ¿Sí?
No pongas en mi boca, diferencia mía, ¿en qué sentido?
Yo también tomé la decisión de votar en blanco, porque, por un tema de coherencia, como Laura Gil, pero pues no me voy con ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué coherencia? Porque es que yo me llevé mucho tiempo al lado de Claudia López y de León Valencia trabajando en investigaciones de parapolítica, de vínculos de la ilegalidad con la política, donde desafortunadamente la mayor parte de veces había un denominador común, que era el apoyo de esos políticos a Álvaro Uribe. No sería como lógico, ni coherente, valga la redundancia, que yo resulte apoyando precisamente al que dijo Uribe, porque detrás va a estar él. Eso que nadie me lo venga a negar, ¿sí? Detrás va a estar Uribe. Yo sí espero que en algún momento Iván Duque, si llega al poder, tenga la suficiente firmeza de decir, aquí el presidente soy yo, aquí el que pone la cara ante el país por los errores que en materia de gobierno.
Pero si ya lo ha dicho, Óscar, ya lo ha dicho y lo ha reiterado.
Pues entonces, lo ha dicho, pues sí lo ha dicho, pero falta ver que lo haga. Es que yo puedo decir en campaña mil cosas para que voten por mí, pero ya en gobierno puedo hacer otra, ¿sí?
El problema es que, digamos, uno de los problemas que yo veo es que Uribe ya fue traicionado, digamos, con su plataforma, con lo que él percibía como su plataforma electoral, y yo veo muy difícil que esta vez... se lo dije hacer otra vez. Yo he sido muy cuidadosa porque les tengo que decir algo, en toda honestidad. A la fecha no he podido encontrar una sola persona que conozca a Iván Duque y me hable mal de Iván Duque. O sea, sus compañeros en el Senado, incluso los de otro. No, yo sé. Lo que estoy diciendo es que yo voto contra Uribe, no voto contra Iván Duque, porque realmente espero, y empecé así, diciendo, conservo la esperanza de que vaya a tener la fortaleza para poder manejar, no solo Uribe, es que tiene lo peor de la derecha, o sea, en este momento Uribe es el que menos me preocupa más Ordóñez, me preocupa más el reciclaje de Pastrana.
No, pero Laura, digámonos la verdad, lo que haga Ordóñez o lo que diga Andrés Pastrana no es tan importante realmente como lo que sí piense Álvaro Uribe en un gobierno de Iván Duque. Perdón, termino. Vicky. Y eso es lo que me preocupa a mí, ¿sí? Y yo sí espero que Iván Duque tenga la suficiente firmeza, si llega a la presidencia, de decir, aquí el que manda soy yo. Porque es que es él quien debe darle la cara al país y quien debe darle la cara a la comunidad internacional. Y en cuanto a Petro, la verdad es que él puede tener ideas muy buenas. Yo creo que nadie se puede oponer, ninguna persona de bien se puede oponer a que el más necesitado tenga las suficientes garantías para llevar una vida digna. Pero es que su forma de ser es lo que lo mata.
Salud. Es que el más necesitado tenga la quiera una vida digna, lo quiere todo, cualquier persona en el planeta. Es decir, es que eso es una... La izquierda es como si la izquierda quiere que todo trabaja por el bien de ajeno y la derecha solamente quiere aprovecharse del bien ajeno. Cuando resulta que gracias a los gobiernos de derecha es que la izquierda puede despilfarrar todo lo que el gobierno de derecha hace.
Pero
entonces, es decir, la izquierda
aquí,
es inútil
aquí,
en economía.
Pero es que aquí no es de izquierda y de derecha.
No, si aquí es de izquierda y de derecha.
No es de izquierda
y
de derecha.
Petro
salud.
Es una persona de izquierdas.
No, salud, discúlpame.
Ah, no. Entonces Petro es de nada.
Sí, pues Petro será de izquierda, Iván será de derecha. Entonces, pero mi decisión yo no la tomo como
si
tema de izquierda o de derecha.
Pero si no te estoy discutiendo a ti, te estoy diciendo que esto es una elección que afortunadamente no está tan desdibujada como siempre.
Bueno, pero es
porque
que el
además
voto en blanco,
hay una cosa que la gente
es que
debe
el
entender.
Voto en blanco en este caso se da. Salud, el voto en blanco en este caso se da por una inconformidad, tanto con la izquierda como con la derecha. Es que es por eso que se da.
Terminemos de escuchar a Salud el argumento
que
estaba...
ellos, a mí me
va a ver Salud, la escuchamos.
No, es que yo les escucho a ellos, pues si interrumpimos todos y entonces nadie se entera. Yo lo que te digo es, afortunadamente hay dos posiciones. Si tú quieres votar en blanco es perfecto, yo he votado en blanco muchas veces, perfecto, cada uno que vote como le dé la gana, como si yo me quedo en mi casa viendo fútbol, es perfecto, todo es legítimo en una democracia, todas las posiciones. Pero a mí me parece buenísimo que haya una derecha definida y una izquierda, que además no son extrema derecha ni extrema izquierda, que la gente no se confunda, porque eso es una cosita que se puso, es un marchamo que puso este presidente de una manera muy irresponsable. Santos lo puso, pero ni es extrema izquierda ni es extrema derecha. Tú tienes una amalgama que va desde el centro hasta la derecha, muy radical, y lo mismo pasa con Petro. Tú tienes gente de centro, gente de centro izquierda y gente de izquierda radical. Entonces, ya luego son los partidos, la gente que está en el poder, que tiene que ver cómo equilibra todo eso. Y luego una cosa que quede claro, Juan Manuel Santos no traicionó a Álvaro Uribe. Esto es un error que comete la gente. Juan Manuel Santos traicionó a quienes le votaron, a los millones de personas que lo votaron. A esos a los que traicionó, a las millones de personas que le votaron. Eso es a lo que uno traiciona. Si yo mañana voto por Petro y me hace un gobierno de derechas, no me traiciona, digamos, el que se haya aliado. Traiciona al voto.
Pero para ti, ¿qué fue traicionar a Santos? ¿Qué fue traicionar al país?
A mí, ya te digo, yo ni le voté, porque no me fío nunca de él, además no le voté. Esa fue de las veces que voté en blanco. Yo además nunca digo por adelantar lo que voto. Pero esa fue de las veces que voté en blanco. ¿Qué traicionó? Pues todo, porque resulta que la gente creería un Uribe bis y este se echó para el otro lado. Pero además no voy a discutir de algo que pasó hace 8 años, de este desgraciado que solamente le queda un mes y yo estoy feliz. ¿Entiendes? O 2 meses. Entonces, cada uno tiene su esto. Pero a mí me parece bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que es repugnante? Pues que ahora vengan los de la U, que todos sabíamos que iban a ir para allá, que vengan los liberales, que todos sabíamos que iban a ir para allá,
y vayan corriendo. Pero es que hay un problema.
Bueno, y si
es que hay un problema.
Pero
es que,
si tan indigno es, ¿por qué Duque no los...? No, mi pregunta es, si tan indigno es, ¿por qué Duque entonces no rechaza esos apoyos?
No, eso pregúntaselo a Duque. A mí no me lo preguntes porque yo ni soy de ellos ni nada. Lo que yo te digo es que la culpa de que vayan corriendo los liberales y la culpa de que vayan corriendo los de la U no es ni siquiera de Duque, como no sería de Petro. Es de los colombianos que eligieron a esa gente, y resulta que tienen un 20% del Congreso unos, el 15 o el 18% otros. Es decir, la gente no se ha dado cuenta en Colombia. Yo pensé que se iba a dar cuenta. No se ha dado cuenta de la importancia que tiene el legislativo en este país. Y entonces resulta que tú tienes que escucharlos a estos gamines porque tienen un poder inmenso en la próxima legislatura.
Laura, estaba opinando.
No, yo iba a decir dos cosas. Una es que me parece que en la evaluación de Petro, la evaluación que se hace de Petro, no se puede desconocer el factor clase. A mí me impresiona mucho que para un cierto pedazo de Bogotá, Petro fue el peor alcalde que tuvo Bogotá. Y para un cierto pedazo de Bogotá, Petro hizo muchas cosas que lo reconocen, lo social. Y las cifras, creo yo, están ahí. Entonces me parece que, digamos que, la evaluación de Petro no es blanca y negra como se plantea. Claro está, yo estoy de acuerdo con Salud, en que hay una opción de izquierda y una de derecha, y que esas opciones de izquierda y con derecha vienen incluidas con esos factores radicales que uno teme tanto de ambos lados. Yo le temo mucho, mucho más a ese factor de extrema derecha radical que puede estar acompañando a Duque, porque creo que hay mucha más... Están muy disminuidos los factores de extrema izquierda de que acompañan a Petro. Están muy disminuidos.
¿Usted cree, Laura, la FARC, que en toda la alianza que está con Iván Duque hay extrema derecha?
Ah, sí, pues, si usted no dice que si Ordóñez no es extrema derecha, yo no sé qué sería. O sea, yo creo que hay todo un sector de gente que siente que es liberal, y me refiero en el sentido anglosajón del término, profundamente liberal en lo económico, pero que también es liberal en valores sociales, en temas sociales. Y yo siento que esa gente quedó suelta por ahí porque no hay un sector que lo represente. Yo sí le tengo mucho miedo. Es más, le tengo mucho miedo que, justamente como para no pelear en cosas, para poder tener cierto margen de maniobra, Duque entregue ciertas cosas de valores de sociedad a esa extrema radical, que yo sí le tengo pánico, porque creo que se ha ganado mucho en Colombia. Y quiero decir algo más sobre el voto en blanco, solo lo dejo para... Yo creo, como Salud, que cualquiera puede votar como se le dé la gana, y es una opción respetable. Y yo no le pido ni a mi vecino, ni a mi amigo, ni a nadie, digamos, del común así, que me explique su voto en blanco. Cada uno decide el voto como quiere, pero yo sí me siento con todo el derecho a decirle a mis líderes, o a quienes aspiran a liderarme o a gobernarme en algún momento, ¿por qué votan en blanco? ¿Por qué votan así? Y yo sí quiero decir que esta ola blanca me parece que para algunos líderes es la manera facilista de no asumir responsabilidades, porque es muy difícil estar diciendo, no, yo defendí la paz, yo hice esto, yo hice lo otro, yo saqué la paz adelante, y después decir, ah, no, entre uno y otro me da lo mismo.
Pero ¿y si ninguno de los dos le gusta, por qué tiene que votar por alguno de los dos?
Exactamente, Laura.
Pues usted vote como quiere. Yo lo que estoy diciendo es que yo me siento con la capacidad de decirle a Humberto de la Calle, ¿cómo es que ahora Humberto de la Calle está defendiendo la paz desde columnas de opinión, desde la sección de opinión? Quienes escribimos sabemos que desde la sección opinión no defendemos mucho, o sea, no tenemos mucho impacto para defender nada. A mí me parece que era mucho más estratégico para Humberto de la Calle decir, hay uno que me va a garantizar más la paz que otro. O sea, saca una columna contra Duque. O sea, la columna es contra Duque y dice, no, me da lo mismo como uno o el otro. A mí me parece incoherente, y en ese sentido me parece que tengo el derecho de decir, no me gusta que un líder vote o no vote así, como no lo tengo de decirle a Óscar, que vote como se le dé la gana.
A ver, Óscar.
No sé, yo creo que aquí el voto en blanco no se lo puede mirar como una cosa vergonzante, que es lo que está pasando en estos momentos. Entonces se mira al que vota en blanco como que le da vergüenza entonces decir que sale a votar por Duque o que sale a votar por Petro. No, el que vota en blanco es porque no se siente identificado ni con Duque ni mucho menos con Gustavo Petro. Sí, que es lo que me sucede a mí. Yo insisto, uno tiene que ser coherente en la vida. Yo no le puedo pedir a César Gaviria sea coherente. ¿Cómo es que usted sale a apoyar a Duque cuando Duque se opuso a la ley de víctimas que su partido apoyó? Sea coherente. ¿Cómo es que usted sale a votar por Duque cuando el Centro Democrático rechazó unos acuerdos de paz que su partido apoyó? Y yo, en cambio, si salgo a votar por Duque y cuando yo he sido crítico tanto de Duque como de Gustavo Petro, de ambos, ¿sí? Entonces, aquí la opción es decir, yo no estoy de acuerdo, sin embargo, ejerzo mi derecho como ciudadano de votar en blanco, claro, porque es que eso es una opción válida, como lo fue en el plebiscito decir sí o decir no. Aunque, y no por eso me tienen, Oscar, que caer encima.
Sin embargo, hay una cosa clara, y es que ese voto en blanco, digamos que es como un simbólico en esta
oportunidad. Claro, lastimosamente no tiene... Es que lastimosamente no tiene efecto jurídico. En esta ocasión, lastimosamente, no lo tiene.
Porque en primera vuelta, si hubiese ganado el voto en blanco, los candidatos ya tienen que cambiar.
Pero nunca ha pasado.
Pero nunca pasa el voto en
blanco. Nunca va a pasar.
¿Y qué va a pasar al otro día de la elección? Lo único que va a pasar, o sea, es que, bueno, listo, todos se sienten sumamente, o sea, pero hay un compatriota tuya, un filósofo que se llama Rafael del Águila, y sacó un libro, pues, donde habla, entre otras cosas, de una cosa que llama los ciudadanos impecables, que son los que siempre, por tratar de aferrarse a hacerlo mejor, no aceptan tomar decisiones costosas.
¿Eso es por quedar bien?
No, por quedar bien, no, por no, por ser, sí. exacto, ella lo puso, que no toman decisiones costosas, que son incómodas, porque son profundamente incómodas. Yo quiero, digamos, que los que elegimos votar Petro o votar Duque, yo creo que hay muchos que sentimos cierta incomodidad, que no lo hacemos por total convicción, que votamos otra cosa en primera vuelta, pero esto es lo que hay. Uno de los dos va a ser presidente. Pero uno de los dos.
Yo te hago una pregunta, Laura.
Exacto. Pero
Duque ya es presidente.
Laura, yo creo...
Duque no va a ser tan idiota con 41 años, con 4 años que tiene por delante, la única oportunidad de su vida de ser presidente, de coger todas las mañanas y decir, ay, a ver, Uribito, a ver qué me cuentas. Y no te digo Marta Lucía Ramírez.
Pues
no te digo Marta Lucía Ramírez,
no, pues
es que además,
eso esperaría yo.
Te digo, ¿sí? Es que tú tienes una persona que va a ser presidente solamente 4 años. 4 años. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser él, va a ser Duque. Pero Duque, y el que llegue, que no va a ser más que él,
bueno, yo
tiene que negociar con unos gamines que no los cogieron los marcianos, ni los de Júpiter, los cogieron los colombianos. Entonces, tú, te guste o no te guste, porque el margen de maniobra es estrecho, porque resulta que tú tienes a 18, digo, 14 o 15, no sé cuántos, de la U. Tienes no sé cuántos, más o menos parecido, de Cambio Radical. No sé cuántos, es decir... Tú no puedes hacer lo que te dé la gana, porque es que Duque tiene 19 nada más. Y Petro tiene 10 como máximo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted qué quiere? Además, eso de la paz, de la guerra. ¿Pero qué tonterías es eso de la guerra? ¿Que es que ahora vamos a poner que vamos a sacar tanques a la calle? Si gana la derecha, sacan tanques a la calle. Entonces, es que esos también son ganas de hablar por hablar. Es como de la calle. Uy, yo soy tan pacifista que o yo o la guerra. El que dividió más el país fue él. Por eso es de las personas que me parecen que han sido más nefastos para este país. Dividió el país. Dijo, o están conmigo o son enemigos de la paz. O están conmigo o son unos guerreristas. Pues yo digo una cosa. Ni uno va a ser tan terrible... Porque Duque es una persona que nadie puede decir nada contra él, porque es un hombre moderado, porque es un hombre de centro-derecha, moderado. Y Marta Lucía, menos pueden decir contra ella. Es decir, son dos personas contra las que no pueden decir. Y como no pueden decir nada contra ellos, se meten con Uribe. Pero te digo, contra ellos no puedes decir nada. Contra ellos no puedes decir nada.
Es que nadie
sin
está
embargo,
diciendo nada
Petro
en contra
ha demostrado,
de Duque.
Petro ha demostrado unos tics autoritarios muy peligrosos.
Yo a Iván Duque lo conocí incluso antes de que se metiera en el tema electoral. Lo conocí siendo asesor del Partido Liberal y conozco su calidad como persona, ¿sí? Nadie está criticándolo a él. Yo lo que digo es, si tan incoherente, y ahí es donde empiezan las incoherencias políticas de la derecha. Y ahorita hablo de las de la izquierda. Ahí es donde empiezan esas incoherencias políticas de la derecha, ¿sí? ¿Cómo es que si a mí me parece tan terrible el apoyo de la U? Entonces, ¿por qué yo no he salido a rechazarla? ¿Cómo es que si me parece tan terrible?
Sobre todo si
el
no
apoyo
lo necesitaban.
El apoyo del Partido Liberal. ¿Cómo es que yo no salgo a rechazarla? ¿Sí? Y ahora, y para allá voy. ¿Cómo es que yo hoy, voy a votar a favor de un estatuto anticorrupción? ¿Sí? de una consulta anticorrupción, perdón, cuando acepto a Cambio Radical dentro de mi coalición. ¿Sí?
Y al Partido Liberal lo habéis aceptado vosotros. Pero, vamos a ver, ¿quién ha sido el sostén de este gobierno,
una cosa,
por Dios?
Pero yo pregunto,
y os parecía fantástico, fantástico. Hace dos días os parecían fantásticos los del Cambio Radical, los del Partido de la UL, los del Partido Liberal. Así eran buenísimos porque entonces había que taparlo todo en aras de la paz.
Bueno, pero ¿y si tan malos son entonces por qué no los rechazan?
Yo,
si
pues
tan malos son,
hacer,
si tan malos soy, ¿por qué no los rechazan?
Si fuera Duque haría eso, yo lo rechazaría todo.
Es que ahí es donde empiezan esas incoherencias. Que a los que van a votar.
Yo a lo mejor veo a Alemania.
Pero perdón, salud, salud. Ahí es donde empiezan esas incoherencias. Que a los que vamos a votar en blanco no nos llama la atención, ¿sí? Y en cuanto a Gustavo Petro, pues es que Gustavo Petro todavía no ha salido a decir cómo van a ser sus relaciones con los gremios económicos, ¿sí? Que no me vengas a decir, y que no me vengas a decir.
Precisamente sobre eso les queríamos, sobre eso les queríamos preguntar.
Mire, ya que están hablando de Gustavo Petro, pues, ustedes escucharon en las últimas horas, Timochenko, el jefe de las FARC, dijo que va a votar por Gustavo Petro en segunda vuelta. ¿Eso lo debe o no lo debe aceptar Gustavo Petro?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién creyera que esta gente de la FARC, que ahora está en capacidad de votar, va a votar por una opción de derecha? O sea, ¿qué quieren? ¿Que vote por una derecha? Sí, lo dijo. Bueno, el error es que lo dijo, no lo debería haber dicho, porque, a ver, pongan un poco de sensatez en esta discusión. ¿Ustedes esperaban que la gente de la FARC votara por la derecha, votara por Uribe? Pues obvio que va a votar por la opción de izquierda. Ahora, espera un segundito. Petro no debería decir nada, porque ¿sabes qué? O sea, la gente vota como se le da la gana, de la misma manera que te voy a decir que Popeye sale a armar y manifestar. Y yo la verdad es que Popeye puede decir lo que se le dé la gana. Si Popeye, pues ahora no va a poder votar porque está preso, pero si Popeye estaba libre y votaba, el error era que lo dijera para hacerle daño, para hacer daño a una opción de derecha, porque la gente puede votar como lo que quiera, o que quieren ahora, que uno vaya y les diga, no vote. O sea, es obvio que si hay unos reinsertados, van a votar por la opción de izquierda. Es que a veces me parece que es tan insensata la discusión y se le pide una cosa a unos y a otros que es realmente absurda.
Y que además sería incoherente apoyar la paz para después salir a rechazarles el voto. Eso sería totalmente incoherente.
Pero tú dices que Duque rechace el Partido Liberal, pero no dices que Petro rechace a la FARC.
Pero a ver,
una cosa es incorporarlos a la coalición. Si tú me dices, la FARC se incorpora en una alianza, yo te diría, no, obvio que lo tiene que rechazar. Eso es otra cosa.
Pero
a decir,
que
lo que yo le escuché a Timochenko, perdón, no, señor.
No tiene el movimiento político la FARC.
No, pero es muy diferente lo que pasó con el Partido Liberal, que ahí yo creo, digamos, lo del Partido Liberal es ya, digamos, la sepultura, creo yo, del Partido Liberal.
Yo estoy oyendo.
O sea, es una cosa es decir, lo recibo en la coalición, y otra cosa, lo que yo le escuché al señor Timochenko, quizás tú sabes más que yo, es que él iba a votar y que ellos iban a votar por Petro, que me parece lo más sensato, o sea...
Ya votaron en la primera vuelta por Petro, a mí me lo dijeron, cada vez que voy a una zona de esas de ellos, pues todos votan por Petro, pero eso estoy contigo, lo raro sería que dijeran que votan por
Petro. Y es preferible tener a Timochenko en las urnas y no en las armas.
Pero es Petro el que debería decir, pues, no sé... Pues no, mire, pero ¿qué va a salir a decir? Pues mire, Timochenko, ¿no?
No vote por mí o por una cosa. Podría decir, en mi coalición yo voy a gobernar. Una cosa es que salga a decir, yo voy a gobernar con la FARC. Obviamente que eso no es algo que apoyaría. Pero otra cosa... Bueno, sí, de la misma forma que tú no sabes que va a gobernar con Uribe. O sea, aquí estamos todos... Yo veo a Duque, digamos, por lo menos el primer año con muchas dificultades para distanciarse del personaje, de la persona de Uribe, y por eso se está planteando que sea el presidente del Congreso en el primer año, y yo les digo que las manifestaciones que ha hecho el expresidente con respecto al tema de la justicia y lo que se puede estar cocinando en términos de ciertas reformas, a mí me preocupan. A mí, porque yo en esto sí me diferencio mucho de salud, y yo quería decirlo para plantear, para que todos seamos claros en qué lado estamos. Yo no creo que este presidente sea un miserable, yo creo que este presidente la historia lo va a reivindicar, y yo creo que Humberto de la Calle, si yo hablo con tanta fuerza sobre en contra del voto en blanco de la calle es porque yo me sentí traicionada como votante, porque él sí representaba para
¿usted
mí...
¿Usted votó por de la calle?
Yo sí, pero para mí...
Partido
sí.
Liberal, ¿no te importaba todos los corruptos que tenía ahí? ¿Ahí no importaban? Es decir, ¿cuándo importan y cuándo no? Yo es lo que digo. A mí lo que me impide, lo que me, a lo mejor me hace quedarme en mi casa viendo el fútbol, uh-huh. es porque yo no entiendo esas alianzas. No las entiendo. Yo me enfermo con eso. Estoy cada día más enferma de la política en todas partes. Me repugna. Creo que uno debe ser más claro en la vida y debe ser más recto. Pero, al día siguiente... Tú tienes que negociar con ellos. Al día siguiente. Yo antes no. Pero entonces, ¿por qué a ti no te importaba?
Pero te voy a decir que sí me importó. Te voy a decir porque sí me importó. Y sufrí mucho con ese voto. Y pensé mucho el voto con Fajardo. No voté por Fajardo porque no lo veía bien. No lo veía tomando posiciones. Lo veía muy difuso, muy indeciso. Y por eso no voté con Fajardo. ¿Por qué me costó tanto el voto por De la Calle? Yo te lo digo con toda sinceridad, porque cuando De la Calle es elegido candidato liberal, yo sí aposté una cosa que me vas a decir ingenua, salud, pero sí me la creí que lo podía hacer. Y es medírsele a ser una especie de abuelo estilo papa con mantanos mocos de los verdes que podía renovar el partido. Y muy rápidamente me di cuenta que se lo entregó a Gaviria, que Gaviria siguió con las mismas mañas y que, digamos, Humberto renunció a apoderarse de ese partido y volverlo algo nuevo. Y yo siempre pongo el ejemplo de que gente tan chévere como Juanita Gobertus, que trabajó con él con La Habana, en vez de llevársela a un partido liberal más joven, más renovado, sin vicios, él en vez de hacer eso, se lo entregó a los verdes. Entonces, yo tenía un resentimiento muy, muy grande, porque ¿sabes qué? Yo siento que parte del drama este es que él y Fajardo nos dejaron, a los que nos decimos de centro, huérfanos. Que por equivocaciones que cometieron nos dejaron huérfanos. Y entonces, viste, hablo, digamos, con mucha fuerza contra ellos, cuando realmente yo en los que más creo es en ellos, porque representan más lo que, digamos, mis convicciones. Pero me siento muy desilusionada, yo me siento traicionada en cómo llevaron la campaña, y para ponerlo bien clarito, no fue un voto fácil, no fue.
Humberto de la Calle dijo aquí sentado que él no se iba a aliar con Petro nunca. Digamos, en eso cumplió.
No, sí, salió con los liberales. Es decir, mira, es que además utilizó la plataforma de una negociación de paz para lanzarse a la política y
quizás
estaba convencido.
Nunca debió ser candidato.
Es que estaba convencido que iba a ser presidente, además, que lo iban a llevar bajo palio. ¿Entiendes? Es que eso fue otro de los problemas. Por eso dividió y sigue dividiendo el país. Y sigue azuzando ese fuego.
Entonces, digamos, con lo que sí no estoy de acuerdo es con llevar a quienes vamos a votar en blanco hacia Fajardo o hacia Humberto de la Calle. Si bien muchos votamos por uno de los dos, ¿sí? En estos momentos la decisión no se da porque Fajardo diga yo voy a votar en blanco, o Humberto de la Calle diga yo voy a votar en blanco, o Claudia López salga a dar esa libertad condicionada que dio a la Alianza Verde, ¿sí? Yo la verdad soy de los que piensa que los ciudadanos que nos estamos manifestando a favor del voto en blanco, uh-huh. somos conscientes de que eso debe ser libre, de que la decisión es personal, es libre y sin ninguna atadura política, ¿sí? Entonces yo la verdad sí no estoy de acuerdo con eso.
¿Y quienes dicen que quienes votan en blanco están desfavoreciendo a Duque, Óscar?
No, eso me parece un chantaje de la izquierda. Eso
es mentira.
Eso es mentira. Eso es un chantaje de la izquierda.
Claro, ¿sí? Petro quiere esos votos para él, pero hay una cosa que a mí sí me ha molestado, me ha sorprendido de los verdes. A mí que me gustan mucho los verdes, me gusta, más que los verdes, me gusta Fajardo. Sí me ha sorprendido eso que diga, no, damos libertad, pero prohibido.
Sí, eso
por
es una
Duque.
Libertad condicional.
¿Cómo? Pero como es eso de doy libertad y prohibido, es decir, prohibido por Duque, ¿qué pasa? Que Duque es un apestado. Es que yo como de derecha, te digo, yo lo único que me impide votar son las compañías. Es decir, me impide. Pienso que de pronto voto porque a mí el ticket de Marta Lucía con Duque me encanta. Me encanta, como me gustaba Fajardo.
Yo puedo decirte algo,
Fajardo con
es lo mejor que la derecha
pero,
tiene para
pero
ofrecer.
Pero es que hay otra cosa
Duque
que a mí me gusta.
Y Marta Lucía.
Pero es que hay otra cosa, es que yo no voto nunca por las personas. Yo no creo en salvadores de patria. Es que hay una cosa, yo sé que si votara, que ya te digo que no lo sé todavía, porque es que me enfermo cuando veo con quiénes pueden ir. Pero cuando, si yo voto por la derecha, yo sé lo que estoy comprando. Yo claro que creo en la familia, Yo hay muchas cosas, muchos valores que me gustan de la derecha. Es que no solamente es el tema económico, hay temas de familia que me importan mucho también. ¿Entiendes? Yo no soy radical como otros que quieren poco menos que mandar a la hoguera a los homosexuales. No tengo ningún problema, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la adopción de los matrimonios homosexuales. No estoy de acuerdo. No le quitaría a los que tienen, pero no estoy de acuerdo, no me parece bien. Punto. Entonces, tú dices, ¿voy a hacer una causa y voy a llevarlos a la hoguera? No.
Contésteme.
Entonces, hay cuestiones que uno, si vota derecha, sí, quiere que haya unos temas.
Salud, ¿le gusta más esa fórmula que usted dice que no le molesta para nada, que le gusta, Iván Duque, Marta Lucía o Petro? ¿Qué le conviene más, Petro, al país?
No, es que yo no sé qué le conviene al país porque yo no soy un oráculo.
¿Desde su punto de vista?
Pues yo creo que muchísimo más.
¿Qué le gusta más?
Marta Lucía, hubiera sido genial que fuera la presidenta Marta Lucía, pero Marta Lucía Duque, pues me fío más porque además es que a mí me gusta más la derecha. ¿Qué hacemos? Es que me creo más en ellos, creo más en una gente que le ponga talanquera al ELN, no otro que le siga poniendo la alfombra roja. Estoy mamada de que el ELN nos tome el pelo y todavía aquí se les tapa las cosas. Es que también quiero un gobierno que no tape todo lo que pasa, que no tape la realidad del país, que no hable de un posconflicto que no existe en muchas partes del país, que no cuente con rollos en cuentos chinos y en la comunidad internacional, que diga las cosas como son. Ya también me gusta eso, me gusta un gobierno que le diga al ELN, pues no negocio más con ustedes si no declaran una huelga, una tregua unilateral, es decir, y que ponga, haga unos ajustes al proceso de paz. No puede ser que se vaya Timochenko o que me diga o vaya un congresista, un senador de la FARC cargado de crímenes de lesa humanidad y ni siquiera haya pasado por la JEP, hombre, un poco de... Entonces, yo sé que eso me lo garantiza un gobierno de derecha. Yo, a mí no me gustan las ideas de Petro, pero que es mejor para el país, no tengo ni idea.
Mire, sí, hay un hecho que me gustaría poner sobre la mesa. Petro en los últimos días, prácticamente el lunes siguiente después de la elección, ya dijo que no haría constituyente. Y se ha preocupado, no llamaría una constituyente, y se ha preocupado por decir todos los días que no expropiará, que no expropiará, que no expropiará. En el caso de Duque, se ha mantenido en que haría una reforma a la Justicia Especial para la Paz, pero que no va a volver trizas los acuerdos, para utilizar esa frase de Fernando Londoño, que fue tan desafortunada y que él, pues, al final no terminó siendo candidato. Les pregunto sobre esas posiciones que han tratado ellos de llevar más hacia el centro, y en el caso de la JEP, pues cuando vemos el caso de Fernando Arellán, el asesino de 36 personas.
Del Nogal,
que se fue de vacaciones y que le autorizaron en Isla Margarita, uno dice, ¿será que de verdad la JEP no necesita que la arreglen?
Yo creo que no, eso no es un problema de cómo está escrita la JEP. Yo ahí creo que es un funcionario que se enloqueció. O sea, yo lo que creo ahí es que, digamos, eso no pasó por los magistrados. Eso es una cosa. Yo estoy de acuerdo, digamos, entiendo la frustración que siente el país cuando nos enteramos de eso, pero realmente no creo que vaya al fondo de, digamos, de la jurisdicción en sí. No creo que esos sean los problemas que percibe la gente, porque un funcionario puede hacer eso. Les digo, en la justicia ordinaria todo el tiempo están viendo ese tipo de cosas
que los mandan de vacaciones,
que los dejan salir a Isla Margarita a un tipo con 36 crímenes a su espalda.
Pero no van a pasar con corrupción. Entonces, ¿dónde me dejas a Andrés Felipe Arias?
¿Dónde me dejas a Luis Carlos Restrepo? Perdona, no compares a un tipo que mató 36 personas, no compares a un terrorista con otra persona que tiene... No puedes comparar, no lo pongas al mismo nivel.
Son personas que están bajo la justicia.
Pero perdona,
son personas que están bajo la justicia y se escapan, Salud.
Pero es que no distorsiones.
Entonces no digas.
No distorsiones la realidad.
No, la que la está distorsionando eres tú. La que lo está distorsionando eres tú.
Bien, no distorsiones la realidad por una sencilla razón. Uno salió con los permisos, ¿vale? Con los permisos. Permiso, señor, me quiero ir.
Se quedó allá también con los permisos. Pero se quedó allá también con los permisos.
Me quiero, es una sinvergüencería, ¿no?
Claro que es una sinvergüencería. Es que sea el que sea, es una sinvergüencería.
Eso no se lo pueden cobrar a la JEP, en el sentido en que eso es un funcionario que se enloqueció, y tampoco ahora se lo pueden cobrar a Petro o a quien sea. O sea, yo realmente digo,
la JEP tiene problemas muy graves, y la JEP está hecha a medida de las FARC, punto.
Y eso lo sabemos. Y además, volverla atrás es muy difícil.
Laura.
Eso de decir que la vamos a corregir es muy difícil.
Claro,
eso
ya es muy difícil. Jurídicamente es muy difícil. Está avanzada.
Bueno, es muy difícil.
así lo están diciendo y tienen la capacidad de tener mayorías para que se pueda hacer y van a tener un presidente Congreso con lo que se pueda hacer. Entonces, yo lo que digo, como yo no creo en las cosas que cree salud, yo sí creo en derechos homosexuales mucho más de que simplemente puedan andar por la calle. Yo sí creo que creo en que en proteger el acuerdo de paz, imperfecto como sea, y creo en que hay que seguir adelante con las dificultades que tenga este proceso de paz. Por esas razones, me parece que lo coherente para mí es Petro. ¿Y por qué? Porque finalmente los valores liberales creo que están representados ahí. O sea, Salud los dijo, Salud cree en unas... Pues yo creo en otras y por eso votaré Petro y creo que no va a ser el daño que todo el mundo
no
cree que podría
ser. ¿No le
preocupó
en algún momento la constituyente que anunció en un momento?
Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí la constituyente, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué les preocupa? Ustedes, me parece muy gracioso que la gente que está contra Petro le preocupe tanto a la constituyente, porque justamente las mayorías las tiene otro. O sea, las tienen otro en el Congreso. O sea, entonces mira, finalmente es lo mismo. Si llaman a... ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué crees que todos esos columnistas de izquierda se oponen a la constituyente? Porque si llaman a elecciones para constituyente, gana la derecha con el peligro que se vuelva a imponer la reelección o todo eso que la gente teme que pueda hacer la derecha. La izquierda no está en capacidad hoy en día de ganar para una constituyente. Yo te digo una cosa, la constituyente vamos a llegar. Puede ser que no sea ahora, que no sea el momento conveniente, pero a la constituyente vamos a llegar, porque la reforma judicial, con esa tesis que tienen las Cortes de la sustitución de los poderes, ha sido imposible reformar esta justicia. Y esta justicia está corrupta de arriba abajo, en todos los niveles está corrupta. Entonces, si las Cortes no permiten que el legislativo haga reformas judiciales, dime tú, ¿cómo reformas tú la justicia si no llamas a una constituyente? Eso también me parece que hay que ponerle un poquito de realismo a esto. Que en este momento hagan los cálculos de quién puede ganar, y entonces unos y otros digan, como este puede ganar, entonces yo le temo, no quiero la constituyente, y lo mismo del otro lado, no quiere decir que eventualmente no nos tengamos que resignar que hay que hacer constituyente para reformar las cosas de fondo.
Tres cosas, Vicky, en cuanto al tema de la constituyente con Gustavo Petro. Digamos que a mí tampoco me preocupa por una sencilla razón, y es que para eso, para llegar a un escenario de constituyente tienen que surtirse unos trámites, y es que primero debe pasar por el Congreso de la República, debe haber un mandato popular que la autorice y debe ser revisado por la Corte Constitucional. De aquí a que eso se dé, pueden pasar años enteros. En cuanto a qué le conviene al país, tu pregunta, Vicky, yo creo que llegue Duque o llegue Petro al Congreso, a la Presidencia de la República, ambos, el que llegue, no importa cuál sea, deben gobernar en democracia, ¿sí? Deben escuchar no solamente a Uribe en el caso de Duque, y en el caso, sino a los gremios económicos, a las fuerzas militares, a la sociedad en general. A los votantes que votaron por el contrario, es decir, si llega Duque, a los que votaron por Petro, si llega Petro, a los que votaron por Duque, y a los que también se manifestaron en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en estos momentos lo que se manifiesta o la voz que hay es de un grupo de personas o de colombianos que no están de acuerdo con ninguna de las dos propuestas, ¿sí? Y que le dejaron a la sociedad y que ese trabajo que deben hacer los partidos políticos de oposición, o que en este caso avalaron candidaturas distintas a la de Petro y Duque, no quisieron escuchar, sino que por el contrario se unieron con el bajo el árbol que más les dé sombra, en este caso Duque.
Del Partido Liberal, ¿sabes qué te digo, Oscar? Y si quieres que alguien te escuche, te lo garantiza mucho más un Duque y Marta Lucía que Petro, porque la derecha siempre tiene complejos, no sé por qué, pero siempre tiene complejos. Bueno, a mí pues me da mucha rabia.
No sé cuál de los dos
no
escuchará
tiene ningún
más
complejo y aplica su política enterita como le da la gana, sin ninguna cortapisa, como, y no puede hacerlo de todas maneras, es decir, querría aplicarla porque tiene un Congreso que hay que aprobar muchas leyes. Pero te digo, si tú quieres que escuche, te escucha mucho más un Duque, que es un hombre mucho más moderado. Por eso recuerda que al principio había muchos uribistas que no le querían, porque es un hombre moderado.
Bueno, no sé cuál
mucho
de los
más
dos
te va a escuchar un Duque y una Marta Lucía, sobre todo un Duque, que te va a escuchar Petro. Eso
no sé, pero
no me sentí representado durante los gobiernos de Uribe. O sea, yo sentí que había un exacto, listo, pero te digo, justamente frente. El tema, como aquí, los que votamos en contra, no lo estamos haciendo por Duque, sino que estamos votando en contra de Uribe, porque sí creemos que va a tener, por lo menos los primeros años, una influencia muy grande. Te digo, yo no me sentí para nada escuchada en los primeros gobiernos.
Oiga, ¿no les parece curioso en estos 8 años? En estos 8 años me he sentido totalmente marginada.
Pregúntame cómo me he sentido yo. No, mentira.
No, pues 8 años marginada. Óigame. Pero se acaba el 7 de agosto. Todo en la vida no hay mal que 100 años dure. 7 de agosto,
tiene su final, como la canción. Todo tiene su final.
Puente de plata.
Óigame, pero ¿no les parece curioso, por lo menos, que terminaron juntos Pastrana, Uribe, Santos y Gaviria? No,
es de chiste.
Terminaron juntos.
Es que la política, por eso te digo que al menos...
Y estoy casi segura que ahí está Belisario, digamos así.
Por eso me da ganas de quedarme viendo el fútbol.
Es que la política es lo que hace...
Pero lo de Santos, yo no sé dónde está Santos. La verdad es que yo no entiendo.
¿Su unidad nacional está ahí?
Claro, la unidad. Pero yo no sé.
El defensor de su reelección, el defensor del sí en el plebiscito, Gaviria.
Pero yo es que lo de Gaviria es la falta más absoluta de vergüenza. Es decir, el símbolo de la sinvergonzonería política hoy. Mañana lo superará otro. Hoy lo ostenta César Gaviria. Yo de Samper. César Gaviria.
Yo la verdad es que pensé que el más incoherente era Pastrana. Y ahora creo que Gaviria le ganó. O sea, creo que el equipo de incoherentes están allá. Pero lo que más me sorprende es que yo creo que Duque no los necesitaba para poder ganar. Y es eso que todavía me crea más temores en términos de cuán atado va a estar para poder, sí, como dice Salud, escuchar al voto en blanco y escuchar a toda una gente. Porque sí, seamos bien claros, él no, sí, ganó, pero también ganó por un porcentaje muy bajo. Hay toda otra mitad del país que también necesita encontrar cierto asidero.
Pues ojalá lo hubieran pensado cuando ganó el no y nos despreciaron.
Hay una incoherencia total en la política. Aquí hay una incoherencia total en la política. Yo no entiendo cómo es que el expresidente Andrés Pastrana, si hablamos de Pastrana, no entiendo cómo es que sale ahora de gancho con Uribe. ¿Sí? Cuando muchas veces le gritó que estaba apoyando al paramilitarismo en su gobierno, ¿sí? Muchas veces se lo gritó y yo no entiendo cómo es que ahora sale.
Aquí dijo en la W, Oscar, que la política se hacía para una elección.
Exacto.
Para una sola elección, dijo Gaviria.
Gaviria,
dijo aquí
Gaviria
en la mesa de trabajo de la W.
No, pero con así, con ese descaro, y además tiene razón, porque encima lo reciben y encima todo el mundo está
hablando de Pastrana.
Construyó.
Perdón, pero estoy hablando de Pastrana.
Estoy con el líder del premio.
Estoy hablando de Andrés Pastrana. ¿Sí?
El maillot amarillo lo tiene.
Y ahora, si vamos con la izquierda, allá también hay incoherencias. ¿Cómo es que ahora Clara López sale ahora con Gustavo Petro? Esa es una cosa que raro.
Es fuera de la calle. Que considere lo del voto en blanco.
No, le estaba cascando ayer a De la Calle.
Pero tú fíjate, una persona que fue candidata del Polo y que acepta meterse en el gobierno de Santos, que luego se va con el Partido Liberal y que ahora vuelve.
Cuando ambos se odian.
El maillot amarillo lo tiene Gaviria y el de las bolitas, el premio de la montaña, lo tiene
Clara López.
Pero yo le quiero decir algo.
Perdón,
antes.
Laura, pero volviendo a lo que tú preguntabas.
Pero breve, para que terminemos con Laura y
a lo que tú preguntabas de Arellana y a la JEP. De Arellani.
Arellana, acuérdate ese nombre porque mató
Fernando
a su sobrino, ¿no?
Y la JEP.
Mató a su sobrino con la bomba dentro.
Perdón, fíjate, yo creo que...
Qué bajeza de tipo.
Perdón, Salud, yo creo que aquí hay un culpable y ese se llama Congreso de la República, porque a estas alturas de la vida no ha sabido reglamentar una JEP, y tenemos una JEP que hace y deshace a su
pues líder. Es que las dos actuaciones que hemos tenido noticia de la JEP, que no ha empezado a funcionar y que Timochenko sigue sin pasar por la JEP y todos los comandantes siguen sin pasar con la JEP a punto de tomar posesión en el Congreso de la República de las curules que les corresponde, pues las dos noticias son frenar la extradición de Santrich y que dejaron ir de vacaciones a Isla Margarita Arellano.
Pero si no hay un reglamento que limite esa capacidad,
yo creo que ahí las culpas son muy compartidas, porque realmente el acuerdo estaba... El acuerdo estaba contemplado para que esta gente pasara inmediatamente y no tuviéramos que estar viendo estas cosas acá. No, el Congreso lo trabó por razones electoreras de Germán Vargas y lo demás, el otro del cual no hablamos, no se pudo. Entonces yo creo que aquí hay una cantidad de cosas compartidas que no es necesariamente la JEP, es que la JEP no es hoy lo que se concibió. Solo les quiero decir una cosa. A mí lo que me parece increíble de esta campaña electoral, tanto primera como segunda vuelta, que con los niveles de desigualdad que hay en Colombia, ese no sea el tema principal de esta campaña. Y solo para decirle unas cosas, hay mucho más pobres en Colombia que gente adinerada. Y esa gente hay que escucharla, porque si no, todo ese temor que tienen por Petro, el que va a venir después va a ser 20.000 veces peor.
Salud para terminar. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, este es un país con muchísimo resentimiento justificado. Este es un país de una inequidad. Pero es que yo creo que, aunque parezca una tontería, retomo el tema de la familia. Yo creo que un país donde tiene mayoría de cabezas de hogar mujeres, donde hay cantidad donde hay el número uno de embarazo de adolescentes, donde resulta que hay cantidad de hogares donde hay cuatro hijos de tres papás diferentes. Yo sinceramente creo que con eso es muy difícil trabajar. Pienso que hay que recomponer. Por eso ahí es donde me importa la familia. Porque creo que es una base sobre la que tú puedes construir mejor una sociedad. Punto. Pero no digo nada contra los... No tengo nada contra los gays. Más, de mis íntimos amigos son gays. Lo único que siempre, y se lo he dicho a ellos, no me gusta lo de la adopción. Todo lo demás lo acepto, pero encantada. Pero sí digo la familia en ese sentido, no en el otro.
Salud, mil gracias por estar con nosotros en la W. Laura Gil también.
Mil gracias.
Oscar, mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Vicky, por la invitación.
12 del día, 58 minutos.